can't touch this. Can't touch this. My music hit so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and to hype. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going.
Muy buenas tardes. 1:31 de este día miércoles, ¿no? 4 de enero. Partimos con información privilegiada PM. MC Hammer. Buena canción de principios de los 90, yo creo, ¿no? Por ahí está la cosa. Catalina Allende, ¿cómo te va?
Como una discoteca que se llama Be Cool, ¿viste alguna vez?
Sí,
de todas maneras. ¿Estás como de esa época, no? Sí. Esta canción.
¿Sabes quién iba mucho? Un amigo nuestro.
¿Quién?
Amigo tuyo también.
¿Quién?
El Che. Le decíamos, de hecho, le decíamos Che Cool a la discoteca, ¿verdad?
Era como esta música, ¿no?
Total. Era buena esa historia,
en
toda su época.
El Puente Nuevo, que se llama, que ya no es el Puente Nuevo de la vez.
Así es. Oye, bueno, estamos partiendo estos días de transacciones en los mercados mundiales. El cobre cede y el... Perdón, el dólar cede y el cobre sube.
El cash había caído. Pero...
Cobre futuro, 2.5570. El cash, tal como indica la Catalina... Por otro lado, cede algo, que es el cobre que se transa en la bolsa de metales de Londres. Spot. O sea, se compra y se vende al día de hoy. Los precios futuros son a una determinada fecha. Normalmente, el futuro que se está mirando es el que vence la segunda semana, el último viernes de la segunda semana de cada mes. Entonces, estamos hablando a 15 días más. Y por eso se produce la divergencia.
Pero lo importante no es a 3 meses siempre, ¿o no? ¿O no es adelante?
Bueno, hay contratos que van venciendo cada mes. Entonces depende qué futuro estés mirando tú. Creo que el que estamos mirando acá, y lo podemos confirmar, es el que vence en 15 días más. Pero puedo estar equivocado.
Oye, el peso mexicano sigue ahí cayendo. Ayer cayó fuerte y hoy sigue haciéndolo por esto que ocurrió con Donald Trump y este impuesto a la frontera que dijo que le pondría General Motors si es que seguía fabricando autos en México, y como coletazo también de que Ford, aunque dice que no es por eso, anunció ayer que se va, que no va a construir la planta de 1.600 millones de dólares que tenía pensado construir en México.
O sea, lo de... ¿Cómo se llamaba el tema de Piñera cuando cambió la central de...?
Ah, sí.
O sea, esto es muy parecido.
Claro.
Una empresa privada. También había una empresa
¿cómo
privada.
¿Cómo se llamaba en el norte?
K.
Ay, se me olvidó. No me acuerdo. La memoria es frágil.
Sí.
Pero bueno, así que...
Tiene asunto. El que estamos mirando, entre paréntesis, del cobre es el que vence en marzo de 2017.
Este es el a 3 meses.
Sí, correcto. Es el que estábamos mirando. Oye, claro. Es parecido, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Es muy insólito, me parece a mí, este es un comentario editorial de 2 minutos, pero que el presidente de Estados Unidos esté, por asumir, se esté manejando por Twitter.
Increíble, ¿eh? Bueno, ha sido toda su campaña entera así, o sea, seguimos teniendo como candidato en el fondo.
Exactamente, una cosa es ser candidato y otra es ser presidente electo, y tú tienes que tener otra lógica. Si el presidente no es un rey que hace y deshace lo que quiere, tiene aquí que negociar con coaliciones, tiene que negociar con el Congreso.
Bueno, yo creo que lo dijimos ayer en el programa de esta hora también, que en realidad vamos a tener muchos de estos tornazos, no sé cómo ponerle, donazos. O trampazos. En este año, y partió nuestro primer día hábil con esto de las automotoras.
Así es.
Bueno, 21.325
el dólar.
Se transa el pesos mexicanos, se transa el dólar, y está como a niveles de del 11 de noviembre, de cuando salió Donald Trump electo. O sea, volvió un susto ahí en esa moneda.
Eso no significa nada bueno para México. Vamos a conversar con Juan Pablo Castillo, analista senior de estrategia de inversiones, respecto a los mercados, y tocaremos, entre otras cosas, el tema que menciona la Catalina. Dólar, peso mexicano. ¿Cómo te va, Juan Pablo?
Hola, Gonzalo y Catalina, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, feliz bien. Año.
Feliz año, sí.
Sí, felicidades.
Que sea bueno para todos.
Así es, ojalá.
¿Usted es tan optimista o no, en general?
Mira, nosotros vemos que el escenario macro en general, a nivel global, ha ido mejorando bastante. Y también desde un punto de vista de resultados corporativos, también estamos viendo un escenario mucho mejor que los años anteriores, considerando que las empresas ligadas a energía ya no tienen este viento en contra de un precio del petróleo a la baja. Entonces, en general estamos, sí, un poco más optimistas, especialmente en activos con de un poco más de riesgo, considerando que también vemos una trayectoria alza de tasas acorde a lo que ha planteado la Fed, y eso también ejercería algo de presión sobre los activos de renta fija. Por lo tanto, estamos prefiriendo en estos momentos estar un poco más sesgado a acciones versus renta fija.
Hoy se conocen a las 3 de la tarde, entiendo, las actas de la última reunión de la Fed donde se subieron las tasas, y ahí van a haber más pistas respecto a cómo vienen las alzas futuras.
Exacto, a las 2 de la tarde hora Estados Unidos, 4 de la tarde hora local.
Ya.
Van a salir las minutas, y eso ha tenido algo de repercusión hoy día en las transacciones que estamos viendo. En general, el dólar estadounidense ha tendido a debilitarse un poco durante este día, un 0,5% con respecto al día de ayer, y eso está haciendo que al final las monedas globales muestren un fortalecimiento versus el dólar. Esto se puede interpretar como un posicionamiento un poquito más cauto, anticipando a lo que podrían decir las minutas de la Fed hoy día en la tarde. ¿Qué significa esto a nivel bursátil? ¿Qué estamos viendo? Bueno, el Eurostox 50 y las bolsas en Europa están presentando un retroceso. Esto en línea con un euro un poco más fortalecido con respecto al día de ayer, un 0,8% más fortalecido, dado este dólar que norteamericano, que está un poco más débil, está transando en niveles de 1.05, en la mañana está en niveles de 1.04, y por otro lado, estamos viendo también un yen que está presentando una apreciación de un 0,4%, transándose en niveles de 117 yenes por dólar. Ahora, el mercado asiático está cerrado, los mercados en Asia están cerrados, así que vamos a ver cuál podría ser el efecto de esta apreciación del yen durante la madrugada. Lo más probable es que veamos el Nikkei japonés retroceder algo en línea con esta apreciación de la moneda. Y por otro lado, estamos viendo que el peso chileno también está mostrando una apreciación de 0,5% en línea con esta apreciación global de las monedas, y está transando a niveles de 671.6, ¿ya? Eso también influenciado por el cobre y los demás commodities en general, que está mostrando un alza. El cobre está subiendo un 2,7% hoy día, transando a niveles de 2,56 dólares la libra.
Extraordinario.
¿Ya? Sí, subiendo harto y impulsado por este dólar norteamericano también más débil, ¿ya? Y por otro lado, el petróleo, el WTI, está en niveles de 52,7 dólares el barril y subiendo un 0,7% respecto al día de ayer.
Oye, ¿qué ocurre con el mexicano? Que preguntaba aquí la Cata con las declaraciones de Donald Trump, que han hecho en el fondo disminuir la fe en la economía mexicana y por lo tanto depreciar su moneda frente al dólar a niveles no vistos en bastante tiempo.
Sí, mira, el peso mexicano está hoy día en niveles de 21.5. Antes de las elecciones de Trump estaba en niveles de 18.3, o sea, una depreciación bastante pronunciada, de aproximadamente un 17%, ¿ya? Y las últimas declaraciones que se han visto por parte de Trump, donde de cierta manera demuestra su
proteccionismo
y claro, de por parte de algunas empresas que están desviando inversiones que iban dirigidas a México, está poniendo presión sobre el peso mexicano. Adicionalmente, muchas casas de estudio y también esperamos a lo mejor que algunas entidades como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, empiezan a revisar a la baja a lo mejor las estimaciones de crecimiento para México, lo que también es bastante, lo que también ha tenido presión sobre los flujos de capital, y por consecuencia ha tenido un efecto sobre la moneda mexicana. Así que creemos que en el corto plazo estas presiones deberían continuar. Todavía hay bastante incertidumbre respecto a cuáles van a ser las medidas exactas que va a tomar Donald Trump con respecto a México, si es que van a adoptar algún tipo de medidas de aumentar impuestos a las importaciones provenientes de México, etcétera, etcétera. Todavía eso no está definido, así que los primeros 100 días de gobierno del presidente electo van a ser fundamentales para ver cómo podría ir desarrollándose este tema hacia adelante. Pero por el momento el mercado y los inversionistas bastante pesimistas y manteniéndose al margen de esta situación por los posibles riesgos que se puedan venir hacia adelante.
Hay harta tensión, también leía hoy, porque subió muy fuerte el combustible a partir del 1 de enero en México. Y hoy día hablaba el presidente de la tarde, el presidente mexicano, y había harta expectación respecto a cómo iba a enfrentar, habían protestas en las calles, y a cómo iba a enfrentar lo de Donald Trump y el tema de estas alzas generalizadas en los combustibles.
Oye, y sin duda una situación bastante bastante compleja ahí.
Y dime una cosa, ¿cómo está la bolsa local? ¿Subiendo un poquito? ¿Cuáles son los movimientos más importantes?
Sí, mira, la bolsa local está subiendo en línea con los mercados latinoamericanos, que se ven favorecidos con este dólar un poquito más, dólar estadounidense un poco más débil. El IPSA está subiendo un 0,14%. Dentro de los movimientos más relevantes del día, en el América, con un monto transado de 3.400 millones de pesos, subiendo un 0,2%. Parque Arauco, 3.300 millones de pesos, cayendo un 0,3%. Entel, 2.700 millones de pesos y manteniendo una variación muy parecida a la del día de ayer, solamente cayendo un 0,1%. Y dentro de las que suben con volumen, Aguas Andinas, 2.600 millones de pesos, subiendo un 1,5%, y esto puede ser en parte por el castigo que ha venido sufriendo durante el último tiempo, donde algunos inversionistas han considerado lo que a lo mejor ha sido un poco excesivo y aprovechan puntos de entrada más interesantes en relación a cómo estaba transando hace un par de meses la acción.
Okay. Entonces, mercados aquí a la espera de Trump, que asume, creo, el 20, ¿no?
20 de enero. Ya las actas de hoy en la tarde de la
FED. Exactamente. Ok, Juan Pablo Castillo, sí. Nuestro habitual colaborador, analista senior de estrategia e inversiones del Vice. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Bueno, y las opiniones pueden variar según tu estado de ánimo, al igual que tu estilo. Pero algo que no cambia es la alegría cuando recibes un regalo. Es por eso que en Rotary Kraus puedes llevar anteojos de sol desde 7.900 pesos para ti o para regalarlo también. Rotary Kraus, regalos que te cambian la cara.
La semana pasada tuvimos a MCC aquí en vivo, a Sebastián Vives, con una buena pauta respecto a renta fija y acciones concretas para el 2017. En MCC siempre están asesorando a clientes de alto patrimonio y son reconocidos por su excelencia en renta fija también. Contáctenos en mcc.cl para tener una asesoría como las que usted escucha en estos micrófonos.
Y mañana vamos a hacer entrega a la corbata Brooks Brothers.
Mañana es el día.
Que distingue al mejor negocio del año. Para ser claros, esto no es ni el mejor empresario, ni la mejor plan ejecutiva, sino que se trata de un negocio destacado dentro del año y tenemos nuestro candidato ya elegido.
Me parece.
Si usted quiere saber quién es, mañana a las 9 de la mañana haremos entrega oficial de esta distinción que, como les digo, premia al mejor negocio del año después de la entrevista que tenemos mañana con Eduardo Vitrán. Que va a estar muy interesante también porque hay novedades respecto al tema del litio, ¿no es cierto, Catalina?
Sí, porque sabes tanto. Sí, pues cerró el contrato con Rockwood, que son estos americanos, ¿no? Oye, algo te iba a decir. Lamentablemente estamos medio desconectados con nuestro público. Sí. A través de nuestro WhatsApp, que se perdió nuestro teléfono chiquitito. Así que si quieren comunicarse con nosotros, solo vía Twitter.
Por ahora.
No aviso. Estamos tratando de recuperar nuestro.
Estamos cortados. Pasó un huracán por acá.
Pasó un huracán. Se nos perdió. Y ¿sabes qué? Que aparece ya con foto, ¿ah? Un señor ahí.
Es un señor.
Un señor en nuestro teléfono.
Que no somos nosotros.
Por si alguien se quiere confundir.
Ni Esotérico, ni Chukin, la Cata.
Así que,
aunque hay algunos hinchas de Colo Colo que podrían ser sospechosos.
Así que, claro, porque tiene una polera de Colo Colo. Así que si es que alguien recibe de algún mensaje de parte de información privilegiada, no somos nosotros.
Y tenemos que tomar medidas rápidas.
Sí, pues.
Bueno, a
teníamos
propósito,
la esperanza de encontrarlo, eso nos pasó hasta que apareció este señor con la polera de Colo Colo.
Recientemente. A propósito de medidas rápidas y de cosas que solían tener otras velocidades. Las ventas de casa han caído 64% en este año. Y la colocación de departamentos baja a la mitad en ciertas zonas. O sea, hay un frenazo importantísimo en todo lo que son colocaciones de viviendas. Y respecto a eso vamos a conversar con Nicolás Gumucio, gerente de TokTok.com. Nicolás, muy buenas tardes. Aló, Nicolás.
Hola.
Hola, ¿cómo te va? Gonzalo.
Muy bien, aquí, gracias.
Catalina Allendez. Debería haber partido al revés, en realidad.
Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Harto fea la cifra, de venta de casas este año. A octubre son, de enero a octubre, ¿no?
Sí, bueno, todas las cifras tienen doble interpretación. Una cara linda y otra cara fea, digamos.
Tú lo dices por la Cata y por mí, ¿no?
¿Ah?
Tú lo dices por la Cata y por mí.
El caricello de este programa.
Me refería a la cifra, particularmente.
Ya. No es que tú estés mirando la webcam, ya he llegado a esa conclusión.
No, estaba mirando la webcam.
Ya dale, vamos por lo feo primero para terminar con lo lindo.
Se puso nerviosa la
No, sí, efectivamente, yo creo que era súper esperable que después de un año tan bullente como fue el 2015 tuviéramos un 2016 comparativo, porque al final todas estas cifras son comparativas del 2016 con el 2015, que íbamos a ver como cifras rojas. Era como bien esperable, efectivamente, en algunos casos hay un freno importante, cuando se habla de casas caídas del 64%, bueno, particularmente son las comunas que vienen un poquito más de salida, como Huachurá, Peñalolén, hay otras que no se ven tan influenciadas, pero efectivamente el tema de casas año a año ha ido un poco más a la baja. Los departamentos, uno agarra como la historia larga, ¿sí? Sacando un poquito el 2015, estructuralmente han ido como un poquito más hacia el alza, ¿ya? Ahora, uno ve cifras de departamentos, de casas, y las compara contra el año pasado, y efectivamente uno ve prácticamente en todas las comunas cifras bastante más inferiores a lo que pasó el año 2015, muy influenciado por este efecto del IVA.
Oye, y lo importante, ¿qué pasa con los precios ahí? ¿Caen considerablemente o más bien se mantienen?
Eso es lo que todos queremos, ¿no? Que caigan un poco. Pero este año, la verdad, que hemos visto
Depende de dónde estés.
Claro, depende mucho de dónde uno esté, pero efectivamente hemos visto como precios bastante estables. Veníamos mirando alzas de precios cercanas al 10% al año, casi 50% en 5 años, que efectivamente fue como un ajuste extraño en lo que es un mercado inmobiliario. Este año se ve bastante más plano. Y lo que pase, o sea, este año me refiero al 2016, y lo que pase durante el 2007 va a influenciar mucho qué es lo que va a pasar con la oferta de entrega inmediata. Si esta oferta se empieza a abultar, que hoy día todavía está relativamente controlada, podríamos ver efectivamente algún tipo de ofertas, promociones y eventualmente alguna caída de precio.
Podría haber caída de precio, pero todavía no se ha visto la caída de precio.
No se ha visto una caída de precio, actualmente podría haber una caída de precio. Sí, solo si hubiera como algún sobrestock de oferta con entrega inmediata. Porque mientras este mercado esté como metiéndose en verde, la verdad que los precios no se ven muy afectados.
Ahora tú me llamó la atención lo que dijiste al principio, que dijiste todos esperamos que caigan los precios. ¿Eso es un deseo o es un consenso de mercado?
No, yo creo que es como un deseo de todos los usuarios que están comprando casas,
como
digamos.
Usuario, no como parte de la industria.
Sí, no, como comprador. Que además, como se ha visto una industria, particularmente en los medios ha salido mucho de que efectivamente ha habido como una baja importante. Yo creo que hay como un sentir de que los precios podrían bajar. Pero nosotros no hemos registrado ninguna baja de precios durante este año y es probable que el próximo año siga bastante estable. No que veamos alza, pero que tampoco veamos baja.
O sea, lo que ha pasado más bien es que también la velocidad de venta es más lenta, pero el precio se mantiene.
Claro. Bueno, sí, la cifra, claro.
la velocidad de venta con respecto al año 2015 ha sido bastante inferior, pero es bastante similar en unidades a lo que hacía años parecidos al 2014, al 2013. Entonces, lo que fue un sobrecalentón de alguna manera del mercado el año 2015 es lo que se ha ido ajustando este año, me refiero al 2016. Y el 2007 debiera mover también alguna baja en la oferta, porque hoy día vemos un mercado que está con mucha oferta, y que es lo que influencia positivamente, digamos, para la persona que quiera comprar, porque hay un stock importante, digamos, de oferta en venta.
De oferta para entrega inmediata, que era lo que tú mencionabas al principio, ¿no?
Oferta para entrega inmediata y, por sobre todo, oferta no entrega inmediata, ¿ya? Uh-huh. O sea, más del 80% hoy día de lo que se está vendiendo sigue estando en verde. No con entrega inmediata. Durante este 2007, efectivamente, vamos a ver que hay muchos proyectos que se entrega este año, y es esperable que se ingresen menos proyectos durante este año de lo que pasó durante el 2015, por lo tanto, que la oferta vaya descendiendo hasta llegar a un nivel normal, digamos, de oferta en lo que es Santiago.
Uh-huh. Oye, Nicolás, perdona, Cata, ahora para hacer el punto final, o sea, esta tremenda caída que se ve en el año 2016 respecto al 2015, es simplemente un efecto que se aceleró mucho el 2015, el 2016 fue más tranquilo, y si uno promedia esos dos años, básicamente estamos en un escenario de venta normal, de crecimiento en términos de la venta de viviendas en Santiago. ¿Es eso cierto?
Sí, bueno, hay un tema que efectivamente tiene que ver con la comparación con el año 2015, que eso es bastante evidente que íbamos a ver números rojos, pero también han habido caídas importantes en el mercado de casas, por ejemplo, sobre 2000 UF, en el mercado de casas bajo 2000 UF estaba este subsidio del DS-116 que estimuló bastante, digamos, ese nicho. Por lo tanto, el mercado de casas sobre 2000 UF sí vemos caídas importantes con respecto a años anteriores. Y lo que pasa con respecto a departamentos, que teniendo una demanda similar a año 2014-2013, hay una mucha mayor cantidad de oferta. Por lo tanto, en el fondo, si uno ve las ventas promedio por proyecto, son bastante menores a lo que veíamos en años históricos, digamos.
Okay. Oye, y por comunas, ¿cuáles fueron las comunas que se han visto más afectadas y cuáles no tan afectadas?
En casa, las comunas que menos se han visto afectadas son las comunas que ha sido influyente el tema del subsidio, ¿ya? Uh-huh. Que corresponde a Padre Hurtado, a San Bernardo, eventualmente Win, Lampa. Esas son las comunas que efectivamente han andado relativamente bien, y las comunas que no tienen subsidio se han visto caídas importantes y un mercado bastante más lento. Y en el caso de los departamentos, también se han visto comunas como de inversionistas, como caídas importantes, como Quinta Normal, Independencia, San Miguel. Santiago Centro se ha visto con una caída importante, pero también con una caída importante en la oferta. Por lo tanto, hay un poquito alineado la cantidad de oferta de Santiago Centro con esa baja demanda. Pero en general, todas estas comunas que están muy vinculadas al mercado inversionista se han visto más perjudicada, entre comillas, que comunas que no están tan vinculadas a este mercado.
El 2017 entonces debería ser un año medio más complicado aún.
El 2017 debería ser un año un poquito más complicado que el 2016. También hay que recordar que para las inmobiliarias como tal, todo lo que vendieron en el 2015 se escrituró el 2016 o parte va a ser eventualmente el 2017, pero debería ser un año un poquito más complicado que el 2016. Un poquito más lento, también el tema de una banca más rígida, de que hoy día exige un pie del 20%, también ha sido un factor influyente en la compra de inmuebles. Entonces, sí, el año 2007 se ve un poquito más complicado que el 2016, y hay expectativas que el 2018 como que empiece a tomar alguna senda más normal, que era del 2-3% de plusvalía y una demanda ascendente en lo que es departamento.
Nicolás Gumucio, gerente de TokTok.com. Lo último, entonces, en términos de precio, finalmente deberíamos mantenernos, porque como se ha dicho tantas veces, los fundamentos del sector inmobiliario, que ya queda poco terreno, que la demanda siempre va en aumento, debieran mantenerse más o menos estable, salvo, me imagino, casos puntuales de problemas puntuales en algún sector o alguna comuna.
Sí, lo que vemos nosotros es que los precios deberán mantenerse relativamente estables. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a que año a año los precios subían un 10%. Entonces, que se mantengan estables es súper es una situación súper diferente a lo que veníamos mirando el 2015, el 2014, el 2013. Y eventualmente también hay que estar bastante atento a qué está pasando con la oferta de cheque inmediata, que eso sí podría eventualmente en comunas puntuales, o casos puntuales, ver bajas de precios, efectivamente.
Perfecto. Nicolás Gumucio, gerente de TokTok.com. Antes de despedirme, me metí a TokTok.com. ¿Por qué no explicas un poco qué es? Porque la base de datos que tienen ustedes realmente es impresionante.
Sí, bueno, lo que nosotros hicimos ahí en TokTok.com fue hacer como un gran catastro de propiedades. No solamente incluimos lo que está en oferta, que son los proyectos inmobiliarios, las propiedades usadas en venta o en arriendo, sino también incluimos la base completa a nivel nacional, que son 4,5 millones de propiedades, que es lo que hay en Chile. Y le hicimos alguna valorización, recaudamos información desde el puesto interno, desde las municipalidades, entonces el conservador de raíces. Entonces cualquier persona hoy día no solamente ve lo que está, casas que están en venta, sino casas también que están no en venta. Esto es un formato que recogimos de Estados Unidos, una página que se llama Zillow, que en el fondo lo que ellos hablan es tener la más grande base de datos de propiedades a nivel nacional. Y eso es un poquito lo que nosotros hemos ido formando adentro de TokTok, para que la gente no solamente vea lo que está en oferta, sino cómo se están vendiendo las casas alrededor, cómo está la demanda, en qué precios están vendiendo. Por ahí sacamos la inscripción del conservador de raíces justamente para eso, para que la gente se informe cuáles son los precios del entorno. Y un poquito eso, la verdad que lo que estamos apostando es que la gente se pueda autoasesorar en mercado inmobiliario en relación a UF metro cuadrado, precios promedio, superficies que tengan las manzanas, los sectores. Bueno, y eso desde el 2014 que partió TokTok, que es lo que hemos estado empujando desde esa fecha.
Y ustedes dicen quiénes somos, pero no dicen quiénes son. ¿Quién está detrás de TokTok.com?
Bueno, TokTok es una empresa...
Me metí al link y dice quiénes somos y explica qué hacen, pero no dice quiénes son.
Sí, TokTok es una empresa que está vinculada a la Cámara Chilena de la Construcción, que nace el 2014, pero viene una empresa que se llama Iconstruye, que nace el 2001. Entonces es una empresa que está muy vinculada a la Cámara Chilena de la Construcción desde su inicio. Y ahí un poquito estas ganas también de levantar una cantidad de información relevante de todas las propiedades a nivel nacional.
Excelente. Nicolás Gumucio, gerente de TokTok.com. Muchísimas gracias, Nicolás.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, gracias.
Saludos por allá.
Chao.
Igual, adiós. Chao.
Así con el mercado de vivienda. Lo que ocurre por otro lado en otro mercado, que es el mercado de los autos, es que estas vacaciones prepárate para disfrutar con todo, porque ya llegó la Expo Porta Equipaje 2017 a Moy Center. Encontrarás más de 1,000 metros cuadrados, accesorios, bicicletas, equipaje y mucho más para equipar tu auto y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Te esperamos en Expo Porta Equipaje 2017 en Moy Center de lunes a domingo de 9 a 20 horas. Esta es mi ciudad, Moy Center, la ciudad del automóvil.
Y este sí que es proyecto inmobiliario, el de Almagro, ahí en la calle El Tranque, en el Tranque 10.400, en la Dehesa. Quedan, dicen que uno ya nomás, departamento, que son departamentos casa de hasta 469 metros cuadrados. Pero ya están empezando a vender otro proyecto, Los Olivos, otra etapa de Los Olivos, que está ahí en la lomita del cerro al lado de estos de El Tranque.
Revoluciona tus sentidos con el Porsche Macan Sport Package. Una rebelde y deportiva edición de Macan con un motor 2.0 turbo de 4 cilindros que potenciará más aún tu lado intenso. Visita Porsche Center Santiago y cautívate con su completo y exclusivo equipamiento exterior. No esperes más y llévate una de sus exclusivas 14 unidades que hay ahí.
Este es un tremendo regalo de Entel para este 2017, porque le van a sumar, están sumando, 30 gigas para música y video a todos los planes Smart Fan desde 24.990 pesos mensuales, sin descontar datos de tu plan. O sea, te suman 30 gigas para video y música.
Está bueno eso.
Está bueno. Puedes contratarlo hoy o sumar los gigas a tu vida. Si eres cliente, ya lo estás disfrutando. Y si no, actualízate en Entel Vivir Mejor Conectado.
Oye, Trump acaba de nombrar el nuevo presidente de la SEC.
¿Ya?
Sí.
¿Y quién?
Un señor, no lo anoté ahí, pero vamos a estar atentos porque es un breaking news para ver quién es, qué historia tiene y qué se puede esperar de él. Mañana lo conversaremos en Información Privilegiada a las 9 de la mañana con el señor director. Va a estar Eduardo Vitrán, entonces. También vamos a entregar la corbata a Brooks Brothers, así que va a estar muy entretenido. Pero antes, la Catalina hoy día de la noche les cuenta cómo cerrar los mercados y qué pasó con las minutos de la Fed.
¿Y qué pasó? ¿Quién es el señor?
¿Y quién es el señor?
Nuevo señor SEC.
Nuevo señor SEC. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Chao.